Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Ínsula Libertaria. En este nuevo episodio vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos, aunque no esperéis mucho porque donde no hay no se puede sacar. Primero vamos a tratar de los refugiados en general, en especial de la cobertura mediática de los refugiados sirios, pero también del agravio comparativo del resto de refugiados e inmigrantes de otros países. Seguidamente hablaremos de la geopolítica en Siria, aunque no somos expertos, ojo al dato, de las primaveras árabes y de cómo hemos llegado a esta situación. Luego hablaremos de las iniciativas populares de solidaridad a los refugiados y le realizaremos una entrevista a la Red de Acogida de Madrid. Esta entrevista es vía telefónica y a ver qué tal nos sale. Y bueno, para poder comunicarnos con nosotros, mandar vuestros consejos, improperios, amenazas y demás, podéis hacerlo a través de insulalibertaria@openmail.org. Repito, insulalibertaria@openmailboss.org o a través de insulalibertaria.wordpress.com. Y vamos a darle al lío.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando del tema de los refugiados, un tema que está muy de moda hoy día y nosotros nos hemos preguntado por qué está tan de moda este tema de los refugiados si la guerra en Siria lleva 4 años. Bueno, pues nosotros creemos que es porque ahora están llegando a las fronteras de Europa, al sur de Europa, donde los inmigrantes pues están llegando más masivamente que hace unos años. Realmente la gente que llega al sur de Europa no se quiere quedar allí, están de paso, quieren llegar al norte, donde creen que van a encontrar pues más trabajo, más prosperidad, y realmente pues eso es lo que está pasando. Pero vamos a hablar de cifras para intentar tener una visión más global sobre este tema. Con cifras objetivas, así podemos ver realmente cómo está lo del número de refugiados sirios desde hace 4 años. A día de hoy existen 4 millones de refugiados sirios, de los cuales 500.000 son los que están llegando a Europa. Y el resto, que son el 90%, se quedan en los países colindantes.
Con estos números que está diciendo la compañera, queda evidenciada la mentira tan gorda que nos están diciendo desde los medios de comunicación con la palabrita de turno que llega ahora, ¿no? Que es el tema de la avalancha, ¿no? Avalancha de gente por aquí, avalancha de gente por el otro lado. La realidad es que el 90% se quedan en los países de alrededor, porque es lo normal cuando hay una guerra y la gente emigra, pues se queda por alrededor, y solo el 10% llegan al sur de Europa como zona de paso. Que si pudieran evitárselo, probablemente pues saltarían por encima, pero claro. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de cifras, y por ejemplo, Turquía tiene 1,9 millones de refugiados, Líbano 1,1, en Jordania hay 629.000, en Irak 249.000, Egipto 132.000, también en estos países hay también refugiados de Palestina, Irak y de Somalia, ¿no? Pero lo peor es lo que viene después, ¿no? O sea, las solicitudes que acepta la Unión Europea de refugiados en su territorio son irrisorias las cifras. Estamos hablando de Alemania, por ejemplo, 98.700, Suecia 64.000, poco más de 11.000 Dinamarca, 6.000, casi 7.000 Francia, 7.000 en Reino Unido y algo que me sorprende, casi 19.000 en Hungría. España se queda con 14.100. Eso no son cifras de avalancha ni cifras de nada raro.
Y añadir un dato curioso de Reino Unido, que solo aceptan refugiados que vivan en campamentos fuera de Europa. Es decir, los que están en los países colindantes a Siria, porque según ellos, los que están ya en Europa están ya a salvo.
Claro, los que no van a venir. Eso es lo que acepta Reino Unido, los que no van a venir.
Entonces, era como un dato sí. diferente.
Bueno, esto de es interesante lo siguiente, ¿no? Porque, bueno, el perfil del refugiado sirio, a pesar de lo que se puede pensar y tal, precisamente ese porcentaje tan mínimo de gente que viene a Europa, pues es de un perfil medio alto, a nivel cultural, a nivel de formación, a nivel de todo eso, ¿sabes? Es decir, entonces, claro, estamos hablando de gente que no... No, la típica excusa que pone la, no sé, la ultraderecha o los estados, ¿no? De que viene tal, el trabajo y todas estas gilipolleces, ¿no? Como ha pasado en Hungría. Pues es falso, esta gente viene preparada, ¿sabes?
De hecho, sí. De hecho ha habido comentarios, por ejemplo, del ministro de Economía nuestro, Luis de Guindos, que ha dicho que esto es una oportunidad de, para que esta gente ayude también a crear riqueza y luego, si acaso, pues que se lleven cierto bagaje si quieren volver a sus países de origen.
Claro, explotarles. Básicamente.
Sí, como dices, estas personas, muchos vienen también con estudios universitarios, exacto, preparados, que en su país trabajaban, tenían un trabajo, y luego también muchos de ellos tienen familiares ya viviendo en los países del norte de Europa y quieren llegar a esos países donde tienen a esos familiares porque ya tienen a alguien ahí que conocen. Pero realmente esto es un 10% del total de los refugiados, el resto que son un 90% están en los países colindantes y seguramente que sus condiciones o su nivel social o económico no es el mismo que el de estas personas, que es también la diferencia que queríamos hacer. Bueno, ahora también como dato vamos a decir los países que no acogen a sirios, que no acoge a ninguno, a cero, patatero.
Esto es la hostia. Atención.
Que son los países del Golfo Pérsico, que son Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes. Sí. Estos son los países que no acogen a ninguno. Está en contrapunto con los otros. Bueno, de este tema también hablarán después más en profundidad.
Sí.
Bueno, pasamos de datos objetivos y vamos a hablar de definiciones. Vamos a definir lo que es refugiado y lo que es inmigrante. Son definiciones oficiales. Y luego, pues, vamos a valorar esto. A ver, refugiado o refugiada. La Convención de Ginebra de 1951 establece que un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Esta es la definición oficial. Y luego la definición de inmigrante, término que se refiere a la mayoría de las personas que se desplazan de un país a otro por variadas razones y durante un largo periodo de tiempo, habitualmente durante al menos un año para no incluir a muchos visitantes temporales. Bueno, el inmigrante económico es la persona que deja su país por razones económicas para mejorar sus condiciones de vida.
Claro, la pregunta del millón en esta historia es... Encuentra las siete diferencias, ¿sabes? O sea, esto es que, de verdad, es que es vergonzoso. O sea,
sí, sobre todo el que se haga estas diferencias entre personas que huyen de una guerra o que huyen del hambre o que huyen de las dos cosas, porque muchas veces va relacionada una cosa con la otra, pero es que da igual. El tema es que son personas que huyen de sus países porque tienen una situación extrema. Porque si no, tú no te vas de tu país así, de esa forma.
De tu gente, de tu entorno, de tu...
Y te vas a otro sitio buscando pues un mejor futuro, mejor vida. Y hacer esas diferencias, porque uno venga de guerras y otro venga de hambre, lo que también deja evidenciado, por ejemplo, aquí en España, cuántos de esos que vemos saltando la valla de Melilla no huyen de guerras que hay en África.
La mayoría, seguramente.
Y si no huyen de guerra porque huyen de hambre, me da igual, pero es que incluso dentro de su lógica y su definición se la saltan. Sí, porque hay muchos de esa gente que viene de guerras, aunque no sea una diferencia con la que yo esté de acuerdo.
Si es que el problema de tal manera viene dado por el mismo hecho de querer definir qué es una persona, cuando es tan sencillo como eso. una persona, independientemente de dónde venga, de lo que piense, de lo que diga. El problema es que seguramente que el que haya puesto esa definición y que está en el ingeniero que haya hecho esta obra, ¿no?, de ingeniería moderna, ¿no?, de esta definición, que es acojonante que diga esto, ¿sabes? Pues claro, seguramente nunca habrá estado en un campo de refugiados. En un campo de refugiados, ¿sabes?, fuera de su entorno, fuera de su casa, sin su familia, y habrá estado puteado y jodido. Seguramente que no ha estado así. Con lo cual habla como la mayoría de estos sinvergüenzas, sin tener ni puta idea de lo que dicen, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno.
Bueno, para tener también sobre este tema de los refugiados, que ahora se ha puesto tan de moda con lo de Siria, he recogido unos cuantos países que llevan en guerra desde hace ya muchos años, porque, para el que no lo sepa, creo que el mundo nunca ha dejado de tener guerras, creo, vamos, me da a mí. Entonces, tengo aquí apuntados unos cuantos que voy a nombrar. Entre ellos está Siria, que lleva 4 años en guerra, Afganistán, que lleva en guerra desde 1978 y desde el 2001 con la incursión de los americanos. En Somalia llevan en guerra civil desde 1991. En Palestina llevan en conflicto con Israel desde 1948. En Nigeria desde 2009. En Sudán desde el 2013. Hay otras guerras, hay otros conflictos menores que se llaman en los países, con lo cual reducirlo todo ahora a Siria y al refugiado de Siria, claro, es que llama bastante menores, injusto, ¿no? Claro, porque
el que llama menores a estas cosas también es porque, insisto, no lo sufre. Es decir, ningún conflicto de estas características es menor en el punto y hora en el que tú tienes que abandonar tu país o estás perseguido por pensar o simplemente por estar o por ser o por existir, con lo cual todo esto pues no viene a cuento que digan que son pequeños. Esto es un pequeño resumen de todo lo que hay, pero hay infinidad. Y en África, en el que más, en el continente de que más.
Y bueno, y esto pues nos hace venirnos un poco, porque aquí en el Mediterráneo, en Ceuta, en Melilla, lo tenemos desde hace muchísimos años este tema. Aquí nos vienen migrantes, refugiados, llámalos como quieras, personas que huyen de su país por determinados motivos, que vienen a nuestro país y se juegan la vida. Y de hecho, en el Mediterráneo hemos estado yendo estos últimos años, que ha aumentado el número de muertos muchísimo. De hecho, en el 2015, en el Mediterráneo han muerto 2.812 personas. Y la mayoría de ellos, aparte de España, quieren llegar a Grecia y a Italia. Sí. Y la mayoría de esas personas, muchas de ellas vienen de países que están en guerra, que vienen, se supone, como figura legal de refugiado.
Y en España, sin ir más lejos, aparte de estas cifras que está dando la compañera, hay que tener en cuenta que también tenemos otro punto en el Estado español por donde entran los migrantes o inmigrantes, o como las personas, ¿vale?, que es las Islas Canarias, ¿no? Las Islas Canarias, desde la costa occidental de África, ¿sabes?, los famosos cayucos y todas estas historias y las imágenes de que han estado durante años copando los telediarios eran de las llegadas al puerto de Las Palmas y al puerto de Tenerife, o sea, y esto es así, y es que parece que es nuevo esto, ¿sabes?, y parece que es que la gente, cuando, insisto, cuando se va de su entorno, parece que es que se va porque quiere, y no es así, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, independientemente del motivo por el cual las personas se muevan, habrá que incidir en que ese motivo es la última cosa a la que hay que pensar.
Bueno, y para acabar un poco con este tema, reincidir en que, bueno, en el Mediterráneo han muerto muchas personas, en el Estrecho de Gibraltar han muerto muchas personas, y que aquí tenemos la Bahía de Melilla, que tenemos las devoluciones en caliente, y que lo tenemos aquí al lado, que ahora nos sorprendemos todos por los refugiados sirios, que realmente es para sorprenderse totalmente, pero que es que no ha dejado de pasar, ni está dejando de pasar, ni creo que a corto o medio plazo deje de pasar. Entonces, que se tenga en cuenta una visión más global de las cuestiones. Y luego, pues nada, mencionar que el caso de la playa del Tarajal, donde fallecieron 15 inmigrantes, que había creo que 16 guardias civiles encausados, pues se ha sobreseído.
Eso es en España.
Esa es la última noticia. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de Banda Hachís.
quienes te gobiernan, al charco te has lanzado. En una patera destrozada que tanto te ha costado. En el trayecto la incertidumbre te tiene preocupado.
Buscándose la vida, tratando al negro expreso, luchando a contratiempo hacia un futuro incierto.
Se divisa el falso paraíso y el nervio a flor de piel. Hay quien se lanza desesperado, nadie le volverá a ver. Hay quien a la costa llega, pero alguien les espera. Todo ha sido una estafa, un engaño, sucia trampa.
Buscándose la vida,
va toda esa gente que viene,
saltando al negro estrecho,
a pesar del aguacero,
luchando a contratiempo,
nadando ante vientos y marea,
hacia un futuro incierto.
Pero ¿qué es lo que les queda?
Bueno, bueno, estoy bien. Muchos compañeros murieron ahogados. Otros fueron cogidos por la Guardia de Fronteras. Yo tuve suerte, trabajo en el campo. No es un gran sueldo, pero voy tirando. Cuando ahora lo necesario, volveré a por ustedes. Aún no tengo los papeles, pero conozco a gente. Les quiero, hasta pronto más.
Buscándose la vida, saltando al negro estrecho, luchando a contratiempo hacia un futuro incierto. Buscándose la vida,
a pesar del aguacero,
luchando a contratiempo,
nadando duro ante viento y marea,
hacia un futuro incierto.
Pero ¿qué es lo que les queda? ¿Pero qué es lo que nos queda?
Isla Libertalia, porque tú no vales y ellos no.
Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de la geopolítica en Siria. Nos vamos a centrar en Siria, pero este escenario geopolítico es muy complejo y vamos a hablar también de diferentes países. También hay que recalcar que no somos expertos en este tema. O sea, todas las fuentes que tenemos son de prensa y demás que nos hemos ido informando, pero que no somos la hostia. Bueno, para empezar, el conflicto sirio no es una novedad, como ya hemos dicho, dura ya 4 años, que empezó en el 2011, a raíz de lo que en Occidente se llamó las primaveras árabes, que fueron manifestaciones y revueltas originarias por opositores al gobierno que hacían demandas democráticas de manera pacífica al principio y que lograrían derribar varios gobiernos como los de Túnez, Libia, Egipto y Yemen, con dos excepciones. Bahrein, que está actualmente ocupada militarmente por Arabia Saudí con apoyo de Estados Unidos, y en este caso, Siria. Todas estas primaveras árabes siguen un mismo patrón, un mismo esquema, pero con diferentes resultados, como hemos visto. Empezaron con una revuelta pacífica, con demandas y demás. Hubo una represión gubernamental. Seguidamente aparecieron una serie de rebeldes armados. Y luego se acabó con una intervención militar.
Según este patrón, hay mucha gente que ha visto en este tema de las primaveras árabes un proceso totalmente dirigido, diseñado y financiado, ¿no? Una especie de rediseño estratégico o para establecer una nueva relación de fuerzas en Oriente Próximo, favoreciendo, por supuesto, los intereses de países ajenos en la zona, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. Como bien ha comentado el compañero, en todos estos países se ha intentado aplicar el mismo esquema, pero con diferentes resultados. También hay que decir que el propio concepto de la primavera árabe es una cosa muy discutible, puesto que engloba dentro de la misma definición a países tan distintos y tan distantes geográficamente como Túnez o Libia, que en el norte de África, con otros países como Siria o Yemen. El caso es que, por ejemplo, si nos fijamos en Libia, después de las revueltas y las manifestaciones y de la subsiguiente represión por parte del gobierno, hubo una intervención militar de la OTAN que derrocó al régimen de Muammar el-Gaddafi y que ha dejado al país destrozado y dividido en tres regiones pues prácticamente autónomas y irreconciliables, y ha conseguido que una de sus fronteras, la frontera con Argelia, sea uno de los lugares hoy en día donde mayor reclutamiento de mercenarios para el Estado Islámico hay. Eso sí, aparte de eso, ha habido otra serie de cambios, como por ejemplo el reacomodo en el reparto del petróleo procedente de Libia, que ha favorecido a compañías petroleras que hasta entonces no actuaban o no tenían tanta cuota en el país. Por ejemplo, la Total de Francia, la BP británica, la Suiza Vitol, Exxon de Estados Unidos o la Qatari Petroleum. Si cogemos el ejemplo de Egipto, vemos que después de las manifestaciones no se ha producido la intervención militar de la OTAN o extranjera que mencionábamos, porque lo que sí se consiguió fue el derrocamiento del régimen de Mubarak, y subió al poder entonces a través de unas elecciones los hermanos musulmanes, que estuvieron ejerciendo el gobierno durante una serie de meses hasta que hubo un golpe de estado militar. Y de momento ahí se ha paralizado la historia. El caso de Bahrein no hay mucho que comentar, porque después de las protestas que hubo, fue prácticamente tomado por el ejército de Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos. También nos encontramos con Túnez, que en este caso se presenta como un caso paradigmático, porque tras la caída de Ben Ali, se nos ha presentado como la culminación de la transición democrática y de ejemplo a seguir. De hecho, hace dos semanas, la guinda del pastel la puso el Comité del Nobel, que ha dicho que va a conceder el Premio Nobel de la Paz a Túnez por esta transición democrática pacífica tan ejemplar. Y en el caso de Siria, pues vemos que a pesar de todas las revueltas que ha habido y de la represión que ha ejercido Bashar al-Assad, pues no se ha conseguido derribar al régimen. Y de momento, digo de momento, no ha habido intervención militar. Lo curioso, lo que parece que no sorprende a nadie, es que en todos estos países donde se han producido las primaveras árabes, los grupos que han subido al poder con apoyo de la coalición internacional, como los hermanos musulmanes en Egipto, en Nadar, en Túnez, y estos supuestos, entre comillas, siempre opositores moderados, empleen o tomen como norma de conducta la Sharia. Para todos aquellos que no sepan lo que es la Sharia un poco, pues digamos que es un cuerpo de derecho y un código de conducta que emplea el Islam más ortodoxo y que establece unos deberes tanto religiosos como políticos que son de obligado cumplimiento tanto en la esfera pública como en la esfera de la privacidad individual de cada uno.
Bueno, los motivos para la intervención de la coalición internacional en el caso de Siria vienen como ejemplo lo que el del Túnez, que fue la autoinmolación de un vendedor ambulante, por eso se intervino. En Siria fue la detención y tortura de dos jóvenes por unas pintadas en una escuela en Deraa. Después de esas detenciones y esas torturas, hubo manifestaciones de protesta y que derivaron a peticiones de apertura democráticas con bases sociales, económicas y de libertades reales, que siguió una represión gubernamental bastante brutal. Luego, a raíz de eso, aparecieron un grupo de rebeldes, opositores, moderados y no tan moderados, como se les presenta, armados con misiles antitanques, comunicación por satélite, armas de asalto, etcétera, con apoyo de oficiales de inteligencia franceses y de Qatar, y con rutas seguras para acceder a Siria desde Turquía.
La pregunta sería, ¿por qué estos grupos opositores en tan breve periodo de plazo han aparecido tan bien armados y tan bien relacionados?
La represión gubernamental tuvo una gran difusión de los medios de comunicación de Al-Sahira, Al-Arabiya, El Público, El País, etcétera. Aparte, ONGs como Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, se hicieron eco de la represión de Al-Assad Y para informarnos de eso, recomendamos la lectura de El amor y rabia, número 66 de 2013, donde comentan la cobertura mediática del conflicto en Siria.
Sí, la verdad es que es un texto interesante. Está un poco desfasado con el tema de cómo está el conflicto sirio ahora, pero sí que refleja muy bien el papel de los medios de comunicación y el papel de las ONGs. Un detalle que es curioso también, y que esta misma semana, hablando del papel de las ONGs, ha salido un informe de Amnistía Internacional acusando a los kurdos, a la IPG, a las Unidades de Protección Popular, de crímenes de guerra. Así que tenemos otro ejemplo de cómo se manipula la información.
Aparte de la represión, intenta presentar un problema de fondo, que es la división confesional entre suníes y chiíes, y explotarla para desarrollar la zona, cuando antiguamente no existía ese problema de fondo.
Sí, si bien es cierto que se quiere poner el foco de atención sobre que Bashar al-Assad es alawita, que es una rama chií, se quiere poner el foco de atención en esto para justificar o para decir que efectivamente se ha reprimido de manera sistemática a los suníes y a otras minorías étnicas. Pero si rascamos un poco más allá, nos encontramos con que quizás también hay otros motivos por los que la guerra en Siria todavía no se ha resuelto y el conflicto está completamente abierto. Si nos fijamos en los recursos geológicos y en las fuentes de energía, podemos ver que en Siria pasan a nivel de petróleo dos importantes oleoductos de este a oeste, casualmente ahora mismo en poder del Daesh, del Estado Islámico, con lo cual obtiene financiación. Uno de ellos pasaría cerca de la ciudad de Homs, actualmente en poder del gobierno de Bashar al-Assad, pero que donde está establecido un frente contra los rebeldes y contra el Estado Islámico. El segundo oleoducto pasaría por cerca de los Altos del Golán, si no pasa por allí, que como todos sabemos es una zona que Israel se anexionó, era de Siria, y se anexionó en la famosa Guerra de los Seis Días. Pero más importante que el petróleo sería la cuestión del gas, porque Siria es una importante región gasística y también juega un papel importante en el control y la distribución del gas. En toda aquella zona, Siria, Irak, parte de Arabia Saudí, hay una gran bolsa de gas conocida como South Pars, y parece ser que lo que se está dirimiendo en este conflicto es qué interesa más. Si que se comercialice el gas procedente de Irán vía Irak y vía Siria, puesto que Siria es una vía de comunicación hacia el Mediterráneo, o interesa más que se comercialice el gas qatarí hacia la Unión Europea vía Turquía, por lo tanto tendría que pasar por el territorio sirio. Tampoco hay que perder de vista que en esta batalla geoestratégica, entre comillas, el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad supondría la pérdida de la base naval de Tartus para Rusia, que es la única vía hacia el Mediterráneo que tiene actualmente Rusia. Es más, si queremos ir más allá y nos queremos fiar de lo que dicen fuentes políticas, podemos ver que, según declaraciones de un exministro de Exteriores francés, Gran Bretaña ya tenía planes previos de derrotar al régimen de Siria antes de 2009. Y si hacemos caso a las propias memorias de Tony Blair, que no he tenido el gusto de leer, Dick Cheney, cuando estaba en la corporación de George W. Bush, después de la invasión de Irak, dentro de lo que ellos consideraban el eje del mal, incluían a Siria y a Líbano. Y además tenían unos planes precisos de desestabilizar la zona para poder presentar a Estados Unidos como el único garante del orden de la zona. También es bien conocido el envío de armas por parte de Estados Unidos tanto a los rebeldes opositores al régimen de al-Assad como al propio Estado Islámico. Y que los propios rebeldes es que han sido entrenados por Estados Unidos, aparte de estar financiados generosamente por las petromonarquías de Arabia Saudí y de Qatar. A este respecto, también os recomendamos, si estáis por internet y podéis verla, una entrevista a un coronel del ejército español, un tal Pedro Baños, donde habla sobre la creación del Daesh o del Estado Islámico, y habla precisamente de eso, ¿no? Que dentro de la creación del Estado Islámico está metido el servicio secreto turco con la ayuda de Estados Unidos y los servicios secretos de Gran Bretaña y de Francia. Curiosamente, todos estos países, incluidos la Liga Árabe, Arabia Saudí y Qatar, a excepción de Israel, forman parte de la coalición internacional que supuestamente está luchando contra el Estado Islámico.
Bueno, y así, de esta manera, nos encontramos con una Siria completamente dividida, con varios actores. Entre ellos está el antiguo régimen de al-Assad, que se ha quedado en torno de Damasco y ciudades con puerto, que son las más pobladas y donde se ha refugiado la mayor parte de la población desplazada dentro de Siria. Por otro lado, tenemos los rebeldes, de un tipo o de otro. Por otro lado, tenemos el Estado Islámico, o como también se llama el Daesh. Luego tenemos, aparte del Daesh, hay otros actores islamistas, que es como el Frente de al-Nusra, que curiosamente la coalición internacional, los bombarderos, tienen prohibido bombardear las posiciones de al-Nusra, que recordemos que al-Nusra es el al-Qaeda de Siria. Y luego tenemos otro actor al norte, que son las poblaciones kurdas, que han formado sus propias milicias, el IPG y el IPJ, y han establecido su propio régimen autónomo. Ante el vacío del régimen sirio, han realizado un experimento social bastante interesante, basado en lo que llaman confederalismo democrático de inspiración libertaria. Están básicamente luchando contra el Daesh y Turquía. Y esperamos en algún programa hacer un monográfico sobre los kurdos, porque nos parece un tema bastante interesante. Como ya ha recalcado el compañero, ahora se les empieza a criminalizar. La Amnistía Internacional les ha acusado de crímenes de guerra. Y Turquía está empezando a bombardear zonas kurdas de Siria y de Irak. Bueno, ya sabemos que Turquía lleva muchos años reprimiendo a los kurdos, pero ahora desde la intervención rusa han amenazado de que van a intervenir ya directamente sin estar de tapadillo, como han estado haciendo.
Por eso nosotros también desde Ínsula Libertaria nos cuestionábamos el tema de la llegada masiva de refugiados a Europa, si no es eso una forma de intentar forzar una intervención militar terrestre en la zona. ¿Qué pasa? Que, como bien ha dicho el compañero, ha entrado otro actor en escena, en este caso Rusia, y las cosas han variado. Rusia ha empezado a bombardear posiciones de los rebeldes y del Estado Islámico, y ha recibido por ello una crítica masiva internacional en los medios de comunicación, porque dice que mientras se bombardea a los rebeldes, el Estado Islámico va avanzando posiciones. Lo que nosotros decimos es que, no sé, en 2 años que lleva la supuesta coalición internacional luchando contra el Estado Islámico, no ha dejado de avanzar. Entonces, no sé. También hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la base marítima de Rusia en Tartus, que es una base que su salida al Mediterráneo natural y no quiere perder. De hecho, dentro de los planes de Rusia entra la posibilidad de establecer una nueva base aérea en la región de Latakia. Con lo cual Rusia ya se convertiría en la mayor fuerza militar extranjera en el Mediterráneo.
Y hay que recordar que el régimen de al-Assad siempre ha sido aliado de Rusia.
Sí, desde los años 70, cuando su padre, porque estamos hablando de Siria, que es una república árabe hereditaria, su padre, Hafez al-Assad, dio un golpe de estado. Desde entonces son aliados tradicionales de la Unión Soviética, que ya poco tiene de soviético, o mucho. Dicho lo cual, no sé si toda esta parrafada ha servido para clarificar algo de lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Sabemos que no hemos hablado de muchos países, no hemos hablado, por ejemplo, del papel de Irán en toda esta cuestión. Pero bueno, lo único que queríamos poner de manifiesto es que las cosas no son tan sencillas como se nos quieren presentar y que realmente aquí solo nos ha llegado un discurso unilateral por medio de la prensa y de ciertos medios de comunicación, que lo único que han hecho ha sido reproducir lo que enviaban las agencias de prensa francesa, británica y Al Arabiya y Al Jazeera. Al Jazeera, que es la televisión de la monarquía qatarí, y Al Arabiya, que es la televisión de la monarquía saudí.
Con esto no queremos que la gente piense que estamos a favor de Al-Assad, ni de los rusos, ni de la coalición internacional, ni nada de eso. O sea, aquí no hay ni buenos ni malos. Todos son malos y los únicos que pierden son los sirios.
Aquí todos son muy malos. Así que os vamos a dejar, después de todo lo que hemos dicho, para que reflexionéis sobre ello, con una canción del Trono de Judas.
Aviones norteamericanos, puedes hacer un objetivo más. Activo líder este mundo de una amenaza nuclear.
No es verdad, vaya va.
Intereses más acá,
porque el mundo les da igual.
Ser rentable hay que matar. Yo soy el amo del mundo y aquí mando yo. Quien goce de un armamento más amplio que yo. No está conmigo, es mi enemigo. Así que amigo, ¿qué es lo que has decidido?
El mundo está a mis pies. Preparo un genocidio. El mundo está a mis pies.
Bueno, y ahora vamos a entrevistar a Alicia, compañera de la portavocía rotatoria de la Red de Acogida de Madrid, y vamos a hacer una entrevista sobre esta iniciativa autónoma que ha surgido respecto a los refugiados. Hola Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podías contar cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, pues esta iniciativa surgió a través de una asamblea que se convocó, ¿no? Hace aproximadamente, bueno, ya casi mes y medio, ¿no? A raíz de todo lo que estaba sucediendo con el tema de la guerra de Siria. Se convocó una asamblea pues un poco para ver qué podíamos hacer al respecto, ¿no? Pero no sabíamos muy bien cuál iba a ser el objetivo ni cómo podíamos actuar al respecto. Y esa asamblea de repente se desbordó, aparecieron pues más de 200 personas, todo el mundo quería colaborar y participar. Y a raíz de este primer encuentro, bueno, pues se fue forjando esta red, ¿no?
Muy bien, y bueno, nos gustaría saber qué necesidades cubre esta red y un poco más cómo os organizáis.
Bueno, pues esta red es la organización es evidentemente asamblearia, donde participamos todos y todas en una asamblea general todos los miércoles a las 8 en la Plaza Agustín Lara. Estáis invitadas a pasaros por allí cuando queráis o podáis. Y bueno, lo que hace esta red es, de momento, crecer y constituirse. Y una de las principales funciones que ha tenido ha sido la atención en Méndez Álvaro a refugiados en tránsito. Es decir, personas que pasan por España pero que no se quieren quedar aquí y que quieren continuar su viaje. Entonces, por temas de horarios de autobuses y por la situación que tienen, a veces se tenían que quedar pernoctando en Méndez Álvaro una, dos, incluso tres noches, ¿no? Entonces, la iniciativa surgió en un principio, pues, apoyando a estas personas a través de esta red, que me gusta decir que es una red de apoyo mutuo, ¿no? Y acompañándolas en el proceso.
¿Nos podrías contar en qué situación llegan los migrantes? Sí.
Bueno, pues las personas que llegan vienen terriblemente desgastadas, ¿no? Llevan viajes muy largos a sus espaldas. La mayoría de los que están llegando a España pues han pasado a través de la frontera sur. Quiere decirse que desde Siria hasta la entrada de Ceuta o Melilla, el viaje es largo, duro, caro, vienen prácticamente sin dinero. Y sobre todo, pues estamos recibiendo muchas familias también con muchos niños, menores. Gente, sobre todo hombres, jóvenes también, porque vienen huyendo del servicio militar en Siria, claro.
¿Y conocéis la situación que tienen los migrantes en los CETIs?
A ver, actualmente los CETIs están muy por encima de su capacidad, incluso la duplican o la triplican. Las situaciones de las personas migrantes en los CETIs es lamentable. Las familias están separadas porque los hombres y las mujeres pues no pueden pernoctar juntos, no hay atención psicológica, no hay atención a los niños. Digamos que el CETI es como la primera imagen, ¿no?, que da España en su política de asilo. Entonces los migrantes que han estado allí no quieren solicitar asilo en España, no se quieren quedar aquí porque han estado entre 40 días o creo que el tiempo de estancia en el CETI es entre 40 días y 3 meses.
Otra pregunta que queríamos hacerte es si tenéis algún tipo de relación o contacto con el ayuntamiento y si tenéis una comunicación con él, ¿cómo la entendéis?
A día de hoy el ayuntamiento está coordinándose y colaborando con la red. En un primer momento, dada la urgencia de las personas a las que llegaban, fue la red la que atendió las necesidades de estas personas y las personas pernoctaron en domicilios privados, ¿no? Pero también entendimos que esta situación no era sostenible en el tiempo y que eran las instituciones las que se tenían que hacer cargo de la situación de emergencia que se estaba dando, ¿no? A partir de ahí contactamos con el ayuntamiento con la intención de coordinarnos y con la intención de exigir que el ayuntamiento respondiera como institución. La respuesta del ayuntamiento ha sido positiva, podríamos decir, pero aún quedan muchísimas cosas que mejorar en el protocolo y en la atención que se le está dando a las personas migrantes.
¿Y qué valoración hacéis o haces de la actuación de las distintas administraciones? ¿Y qué opinión os merece el sistema de cuota de la Unión Europea?
La respuesta del ayuntamiento ha sido interesarse por la situación, sí, pero la actuación a día de hoy es mejorable.
¿Y el sistema de cuotas que ha impuesto la Unión Europea, qué opinión tenéis?
A ver, la Asamblea lo que plantea es la no distinción entre migrantes y solicitantes de asilo. Es decir, no queremos distinguir entre las personas que huyen de una terrible situación económica o las personas que vienen de una guerra, ¿no? Pensamos que todas tienen derecho a asilo, como así indica la legislatura, ¿no? Otra cosa es que la política de asilo en España pues haya sido tremendamente deficiente. Quiere decirse que nuestra postura ante el gobierno es muy crítica respecto de cómo se están comportando, ¿no?, y de cómo están aplicando tanto la ley de asilo como las medidas y atención que se tiene que dar a estas personas que llegan.
Bueno, pues ya poco más te podemos preguntar, nada más que de qué forma se puede ayudar y una manera de contactar con vosotros y vosotras.
Bueno, pues la mejor manera de contactar es ir a la asamblea. Dentro de la asamblea tenemos protocolos de bienvenida para informar a todas las personas que quieran colaborar de cómo funcionamos, ¿no? Y a partir de ahí, de esta primera entrevista de bienvenida, que es una entrevista pues informativa, las personas empiezan a colaborar, pues aportando ideas, trabajando con las personas que llegan. A través de tareas de acompañamiento, a través de tareas de intendencia, bueno, pues la gestión de todas las cosas que la red pretende cubrir, ¿no?
Muy bien, y no sé, si quieres aportar algo más o añadir algo más.
Nada, que estamos abiertas a todas las personas que quieran venir a ayudar y apoyar.
Bueno, pues darte las gracias por dedicarnos este ratito.
Muy bien, pues nada, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti y nada, pues nada, a ver si nos vemos.
Quiero informarles de que el presidente del Gobierno ha decidido la constitución de una comisión interministerial, de un grupo de trabajo que yo presidiré. Esta es una política de Estado, porque no es solo acoger, es integrar.
Prometerte integrar emigrantes a los que no puedes dar trabajo es, a mi juicio, hacer un mal servicio.
Vamos a hacer un esfuerzo similar al de Polonia.
Vendrán a España los refugiados que nos pida la Comisión Europea.
¿Por qué? Va a generar un efecto llamada. Es como si tuviéramos una casa en la que hay muchas goteras, y en lugar de taponar esas goteras en el tejado, lo que hacemos es distribuir el agua que cae entre distintas habitaciones.
Fernández Díaz teme que al acoger a refugiados sirios en España también se cuelen terroristas yihadistas.
La incorporación de una cantidad importante de refugiados es también una oportunidad económica. Y el proceso se canaliza adecuadamente, yo creo que va a ser así. Esto, como decimos los economistas, incrementa nuestra capacidad de crecimiento.
La concertina es un elemento pasivo de disuasión. Produce erosiones leves, superficiales. A España nadie le puede exigir, no le puede pedir que resuelva, porque tampoco es la causante, todas esas desigualdades injustas y que abra sus fronteras. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, evidentemente. En España hay que entrar cumpliendo la ley, la ley, la ley, la ley, la ley.
Bueno, después de esta sarta de capulladas que acabamos de escuchar, Aparte de la red de apoyo a refugiados, de la cual hemos hecho la entrevista, hay otra serie de iniciativas que hay en Europa y tal al respecto de esto. Por ejemplo, el 10 de septiembre hubo una ocupación en Berlín, ya hoy desalojada. El 21 de septiembre una ocupación en Atenas por anarquistas, por iniciativa autoorganizada en solidaridad con los refugiados y con los migrantes. También se habla de caravanas de coches desde Alemania e Italia hacia Eslovaquia, Croacia, para transportar refugiados hasta Europa Central. También la red de solidaridad con los inmigrantes en Calais, que como sabéis es el paso fronterizo del Eurotúnel ahí de Francia a Reino Unido. Así que nada. Esas son las. Y os dejamos con el segundo galo europeo de La Furia.
No tuve ninguna oportunidad. Jamás fui a un lugar donde sus muros.
Podrido,
podrido
hogar,
podrido hogar, podrido, seguro hogar europeo, puro hogar, podrido hogar, libre y bello hogar europeo.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Entramos en la recta final de Ínsula Libertaria y antes de acabar el programa queríamos comentar brevemente un par de noticias, que son noticias de aquí del barrio. La primera de ellas es hablar de la situación de los huertos ocupados del Ensanche Sur. Estos huertos que se ocuparon o se entró hace prácticamente 3 años en una parcela del IBIMA que no se ha llegado a edificar y que actualmente alberga a más de 10 huertos. La situación es que algunos vecinos, un grupo de vecinos con mucho tiempo libre y no sabemos si auspiciados por gente del ayuntamiento, parece ser que a esta gente le afea el paisaje el que esos huertos estén ahí. Y han iniciado una recogida de firmas y han presentado una queja formal ante el ayuntamiento que se ha debatido o que se va a debatir próximamente en pleno para que los echen de allí. Ya veremos en qué acaba la cosa. Decir que es el único espacio ocupado que queda en Alcorcón, que está junto al Parque Darwin, en la parte inferior del Ensanche Sur, entre las calles 21 de Marzo y Diversidad, y que es un espacio totalmente autónomo, no está subordinado a ningún partido político de los que están en el ayuntamiento, y que precisamente por eso, por no ser un lugar únicamente de tránsito ni estar mediatizado por el consumo, pues no interesa a según qué personas. Así que os animamos a que os paséis por allí a echar una mano en lo que podáis, que además me consta que dentro de nada va a haber unas jornadas de curro. La segunda noticia que queríamos comentar sobre desahucios, porque resulta que también ocurren en Alcorcón, no solo en la tele. Y a principios de octubre hubo un intento de desahucio en la calle Alfonso VIII, que está situada, para que nos situemos, entre la calle Mayor y la calle León, cerca de la oficina de correos. Como digo, se intentó desalojar o desahuciar a una mujer con 2 hijas a su cargo, una de las cuales está embarazada. La mujer no ha podido hacer frente al pago de la hipoteca y la han decidido desahuciar. Como digo, está suspendido por vía judicial y cuando sepamos más noticias, pues la ampliaremos en los próximos programas. La otra noticia de la que me enorgullezco es que por fin el ayuntamiento y la alcaldía han establecido una línea telefónica con WhatsApp, donde podemos enviar todas nuestras propuestas o actuar de chivato, según sea el caso. Y no me voy a resistir a dar el número de teléfono, así que tomar papel y bolígrafo. El número de teléfono es el 691-66-9927. Y nada, pues decir eso, que aquí tenéis una nueva herramienta informática para dar rienda suelta a vuestra imaginación.
Bueno, y como una última noticia de esta sección de aquí de Alcorcón es que, bueno, a causa de la huelga general que tuvo lugar en octubre del 2012, hubo 5 detenidos en esa huelga general aquí en Alcorcón, y ahora acaba de salir las peticiones fiscales que van de 5 a 7 años de cárcel con 7.000 euros de fianza. Y nada, están a espera de juicio, y cuando tengamos más información, pues la seguiremos diciendo.
Va a haber asambleas de apoyo, así que si estáis interesados, preguntar sobre el tema, que seguro que también les podéis echar una mano. Antes de terminar, también comentar un par de convocatorias. Este próximo fin de semana, entre el viernes 23 y el domingo 25, la Asamblea Libertaria de Carabanchel organiza unas jornadas libertarias naturalistas en el espacio ocupado ECO, en la calle Ana de Diez, en Madrid, y que si os interesa ver el contenido de las charlas, pues os aconsejamos que os metáis en su página web. Luego también tenemos una convocatoria especial para el domingo 25 de octubre, que es para la próxima apertura del Ateneo Libertario de Alcorcón, a la que os animamos a que vayáis encarecidamente. A las 12 de la mañana habrá una charla en torno al tema de este asalto institucional y de la vía institucional y todas estas cosas, bajo el título Ciudadanismo e Integración o Enfrentamiento y Revolución. A las 3 habrá un comedor 100% vegetariano y a las 6 de la tarde habrá un concierto de cantautores con los grupos o los cantautores Palos y Piedras, Cúmulos y Estratos y A Flor de Piel. Toda esta jornada se desarrollará en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles, calle Montero 15, el metro y la Renfe, Móstoles Central. Y nada, esto es todo, amiguitos. Hasta aquí ha llegado la quinta entrega de Ínsula Libertalia y nos despedimos no sin antes recordaros la dirección de correo electrónico insulalibertalia@openmailbox.org. Y os dejamos con una canción que va a ser del grupo Cuero y que se llama Bienvenidos. Salud.
Chao.
Hasta la próxima.
Salud, anarquía.
Camino por las calles, no me hablo con nadie. Si alguien me habla, le digo que se calle. Soy de las derechas, soy un hombre importante. Soy amigo del teniente, amigo del alcalde, amigo del que mata y del que le limpia el sable. Soy el que hace tiempo se ha comido el sur. Soy el que tiene de sobra para que te mueras tú. Caminas, caminas, caminas por el gueto. Sueñas algo grande más allá de este estrecho. Varios paralelos son insignificantes cuando la miseria se hace tu acompañante. Si el sol viene del norte, yo quiero calentarme. Quiero abrazarte, quiero luz, quiero colores. No me importan dioses, no me importan banderas. Quiero intentarlo aunque tus espinas duelan.